Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vixo Exile Network.
Ah, los hermanos. Son esos amigos que no tuvimos que escoger y que estarán presentes en nuestras vidas.
Tú no viste que me pegó primero.
Mamá, no me quiere regalar de su chocolate.
Mamá, ¿por qué tengo que pagar yo todo y ella nunca paga nada?
Ay, mamá, ¿por qué siempre lo dejas ir a todas las fiestas llegar a la hora que sea y yo tengo que llegar temprano?
¿Para siempre? Los Kaisercitos.
Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Pobre Pete, ya hizo cara de que te adelantaste. O sea, ¿no?
Se me está regañando.
Todo el tiempo, pues es que no haces las cosas bien.
No.
A ver, de entrada,
me voy a quitar el que
sí, quítate
oscuro.
El lente porque...
No, es que es igual que me di cuenta.
¿Traes infecciones en los ojos?
No, güey, no, no. Yo veo... Yo no ando viendo cochinadas como tú. No, lo que sucede es que estos tienen aumento y dejé los de aumento en el coche. Entonces, si me los quito, no veo.
No, no, bendito Dios. Imagínate, pobre, qué peligro de la gente en la calle.
Entonces, me los voy a poner porque así veo.
Vamos a decirle a Pita a la gente que ya tenemos los primeros cafés de llegada tarde ganados, ¿no? Pete y yo estábamos en punto, de la así la hora en la que dijimos, así la manecilla
¡calmados!
Hizo...
¡Calmados!
10 cuando llegamos, poca madre.
¿Sabes qué? Calmados. ¿Sabes qué? Calmados, pero yo cumplo siempre mis promesas.
Ahorita voy a llegar a Starbucks y voy a ver, así lo que voy a preguntar
lo más
es,
caro.
¿Cuál es el café más caro que tiene? Así, ¿cuál es el que me puede preparar que sea el más caro de todos?
¿Sabes qué? ¡No va a pagar nada!
Póngale todo lo que le tenga que poner.
Disculpa, ex prójimo, ¿pudieses eso, aumentar mi pensión?
Dígame cuál es el... Ya dijimos, Pete y yo, que vamos a acabar aquí con un barista, pagado por la Caperuza.
Todo el día.
En el estudio, sí.
Todo viernes.
Ahora, platícanos de qué vamos a platicar hoy, Caperuza.
Platícanos de qué vamos a platicar.
Exacto.
Platícanos de qué vamos a platicar.
Pero trata de hacerlo no en
sí,
modo...
Sí, López, oh, que la... ¿Vuelves a decir eso? Madre.
O sea, es decir, trata de explicarlo conectando tus ideas.
Te voy a empezar a balconear.
Venga.
Fíjate, Max, que lo que nos ha reunido en este momento, en este podcast, es gracias a que decidimos, no, me rogaste trabajar contigo. Se me rogó, dado mis talentos, mi potencialidad. Se me rogó y yo no quiero.
Uno
quiero.
Tratando de sacarla de la, del desconocimiento
no quiero,
social.
No quiero. Después del no quiero, dije, ok, ya está bien, me necesita. Este güey.
Para que se dé a conocer.
Me necesita. Y entonces me planteaste la idea de escribir un cuento con relación a cómo combatir la corrupción y trabajar de este tema desde la infancia. Y entonces ahí empezó el journey. La verdad es que nos aventamos el primer cuento y todo fluyó muy bien. Y yo hasta estaba asustada. Yo decía, ¿por qué está esto fluyendo bien? ¿En qué momento vienen los putazos? ¿El jalón de oreja? No, o sea, ¿en qué momento viene el pellizco?
A ver, pero conocemos historias de terror.
Sí.
Familiares cercanos,
sí.
Familias cercanas,
sí.
Que cuando hermanos tienen que hacer cosas
juntos,
profesionales juntos o que tienen que ver con dinero, se dan unas madrizas espectaculares.
O que tienen que organizar algo. ¿No te acuerdas tú, hermano lindo, cuando nuestros tíos tuvieron que organizar el festejo de no sé qué edad de casados de mis abuelos?
No, fue una madriza espectacular todo el tiempo, ¿sí? Pero todo tenía que ver...
Porque había dinero de por medio.
Es lo que te iba a decir. Todo tenía que ver con dos cosas. Chamba, o sea, el quién hace más.
Ajá.
Y quién pone más.
¿Quién ha sufrido?
Sí.
¿Quién ha sufrido y se ha destruido por trabajar?
Y ahí es donde se rompe el pedo, porque cuando es... entre hermanos, entre familia, si no te pones de acuerdo en esas dos cosas, ¿qué hace cada
exacto.
quien?
Exacto.
¿Y cuánta lana hay de por medio y cómo se reparte. Si no te pones de acuerdo en esas dos cosas, se arman unos pedos enormes. Y tú decías, me echaste a perder el tema porque...
No ha habido un carajo de dinero entre tú y yo.
Es que ese es el punto. Y eso es lo que está divertido,
o sea,
analizar.
¿Tú crees? Espérate. ¿Tú crees que si tuviésemos, tú y yo, que ya repartirnos las arcas millonarias, habría putazo?
Supongo que no.
¿Incomodidad?
Supongo que no. Pero, a ver, parte de lo divertido que ha sido este camino de los últimos 5 años... de hacer los 2 libros para niños.
Y luego los artículos también.
Los artículos,
o sea, es muy rápido, es muy ágil.
Y de pronto este podcast nos cagábamos de risa porque de todas esas cosas no hemos ganado un varo.
O sea, básicamente a ti y a mí nos gusta el trabajo gratis.
O sea, no queremos balconear a Editorial Planeta, pero...
¡No, man! Siempre comprometiendo a las instituciones.
Pero, puta, cuando...
No las comprometas.
Cuando nos dijeron en el contrato de cuánto era el adelanto y de cuánto era...
No, yo en ese momento lo convertí en mi servicio social, mi labor ciudadana eterna, porque sabía que de ahí no iban a venir las arcas. No, pero a mí sí me sorprendió, te voy a decir que uno... Muy fácil organizarnos. O sea, como que desde un inicio dije, a ver, este güey es talentoso para esto y yo tengo mis talentos. O sea, como que ya también en otra madurez decir, yo ya no tengo que demostrarle a él esto. Entonces, el trabajo en equipo se dio como natural. Yo sabía que tú eras el experto en temas de corrupción, en todo el análisis político, en lo que un ciudadano... Y yo sabía que, pues, yo soy una chingona, hermano.
Bendito Dios.
En mis áreas.
Sí le hace falta un café hoy, Pito.
Oh, que la...
A ver, no, pero vamos a empezar por lo complicado que se ve que es para familias que tú y yo conocemos, que tienen empresas...
Familiares.
Familiares, claro. En donde todo mundo está involucrado. Y los madrazos que se dan... Y creo que puede tener que ver con dos cosas. Lo primero es que para la mayoría, sobre todo de la segunda generación de los hijos, es como una imposición, ¿no? Ahí está la empresa de la familia.
Y a ver quién la agarra.
Y pues alguien la tiene que agarrar porque
tengas
todos...
Tengas o no tengas el talento, el interés, el gusto, la motivación.
Ese es el punto.
Perfil.
Como todos vivimos de este desmadre, alguien la tiene que agarrar. Uh-huh. Y como todos nos vamos de vacaciones y pagamos las cuentas de la casa y las escuelas de los niños con esta familia... Con esta empresa familiar tenemos que agarrarla. Y entonces no hay esta ilusión de crear, no hay esta ilusión de hacer algo nuevo, de entrarle a un tema que me apasiona. Es, pues, ni pedo, le tenemos que entrar. Yo creo que por ahí es una explicación. Y la segunda explicación es directamente el tema de la repartición del billete, ¿no?
Sí, pero fíjate, en este artículo que encontré, porque es que yo soy una mujer de letras.
Puta madre.
Dice, también será clave... saber, entender y aceptar el rol que cada uno le toca jugar en este triángulo familia, empresa, propiedad. O sea, ese yo creo que es un punto de partida estratégico.
Muy cabrón.
¿Qué rol juegas? Y yo creo que sí tiene que ver mucha humildad. O sea, imagínate que tú y yo tuviéramos que administrar unas arcas millonarias, ¿no? Alguien a huevo tiene que ser el líder, porque no puede haber 300 cabezas. O sea... Y tiene que ser uno de los hermanos y tiene que tomar la decisión final.
Fíjate, tuvimos una ventaja que podría parecer una desventaja. Nuestros 4 abuelos ya murieron.
Ajá.
Y no dejaron un varo.
No hay nada que pelear.
Nada, cero.
Nada que pelear.
Pero a ver, eso está...
Sí, tienes razón, no lo había pensado, fíjate.
Velo así. Tenemos 4 abuelos que hicieron una familia, 2 familias muy lindas, etcétera, pero no dejaron un quinto. O sea,
no.
Dejaron hasta deudas, ¿no? Y lo que hemos visto en otras familias es que cuando los abuelos se van, empiezan las madrizas por propiedades, como dices. Primero por terrenos, casas, departamentos. O sea, tenemos familias cercanas muy queridas que empezaron por ahí, por la madriza, por el inmueble, ¿no?
Uh-huh.
Luego por la lana que quedara en bancos y la... Pero luego por las empresas. Uh-huh. Ese espacio... donde ya había varios hermanos involucrados, a veces hasta los nietos empezaban ya a trabajar por ahí.
Es que es un coto de poder.
Un hermano, siempre hay un hermano que fue el que agarró la empresa desde hace mucho y que lleva 30 años rompiéndose la madre.
No, siempre hay el huevón que le gusta cobrar.
Por eso. Pero hay varios siempre. Hay como, sí, hay como varios tipologías de hermanos, ¿no?
No, son que, diferentes roles en la familia, normal.
El que desde muy chavito lo llevaron a la empresa, ajá, familiar y le empezó a chingar.
Y es el responsable y es el que le ha chingado. Y
es el que dice...
Y empezó desde abajo.
Yo salvé este pedo, ¿no? Ajá. Yo,
entonces es el héroe.
Y luego están los que hayan estado, sí, a medias, haciendo otros
lidereando
proyectos. Y el huevón, ¿no? El que
nada más cobra.
Dice, páguenme, cabrón, ¿no?
El que cobra de las acciones.
Ya choqué otro coche, ya me fui de vacaciones.
Sí, ya me chupé todo lo que, exacto, hay en él.
Y luego viene la tercera generación, que son los nietos, ¿no? Los nietos que uno ya trabaja por ahí, otro...
Pero fíjate que yo creo que esa sería ya más auténtica. O sea... Yo creo que ya el nieto, como ya no tiene la responsabilidad cercana de salvaguardar, pues podrían a lo mejor colarse aquellos perfiles que verdaderamente cumplen con el rol, cumplen, ¿no?, con todo el perfil, han estudiado del tema, porque también, pues nunca falta las historias que hemos escuchado que, pues, Chuchito, no sé, estudió fotografía y ahora tiene que llevar el área de finanzas de la empresa familiar. Sí, sí. O sea, no hay, pero fíjate, algo que también dice el artículo, que este es el punto de partida. Posiblemente es más complejo, pero no imposible. ¿Pero qué es lo que hace complejo? Vemos que en la mayoría de los casos, en la empresa familiar se suelen trasladar los roles y etiquetas que teníamos en la familia. Es decir, el primer error es llevarte como te llevas en el lugar, ¿no? En la sobremesa.
¡Qué desmadre!
Sapeando, o sea, imagínate que tú y yo estuviéramos en una junta de consejo de nuestros libros, El Niño Presidente, ¿no? Imagínate que tú... Y yo te tratara en ese escenario pendejeándote o bromeando como... No aplica.
No solo eso, sino que es muy difícil... A ver, en una familia no hay jefes, no hay... O sea, a ver, todos, pues no, son iguales, todos exigen, ¿sí?, los mismos derechos... Y en una empresa tiene que haber...
Un líder.
Líderes, roles...
Que toman decisiones.
Tareas concretas.
Sí, que asignan sueldos.
Sueldos específicos. O sea, no puede ganar lo mismo el güey que dirige toda la empresa que el cabrón que nada más está ahí de asesor o de creativo o lo que sea. Y ahí es donde empiezan los pedos muy cabrones.
Sí.
Ahora, sí conozco empresas. La, sí, de un gran amigo, sí, sí, Jorge Paoli, tú lo conoces. No lo voy a balconear de cuál es su empresa. Pero ese güey súper inteligente... toma la empresa de la familia y pone orden. Sí. O sea, lo primero que hizo ese cabrón cuando llegó fue poner reglas claras.
Exacto.
A ver, aquí solo el que trabaja en cosas concretas cobra. Los, exacto, demás, acciones y utilidades.
Exacto. Y son, hoy, parte del consejo y ya.
Puso un orden corporativo muy complejo, uh-huh, uh-huh, y puso reglas claras desde el principio. Sí. Y logró poner en orden a todos los hermanos de su madre que tenían muchos intereses en el tema. Y lo chingón, lo mejor, es que a todos les hizo ganar un chingo. O sea, les hizo, claro, les hizo ver que, bueno, el orden les servía a todos.
¿Y, ¿no?, qué opinión te merece Slim?
Sí, sí, sí.
También algo, o sea, es un caso, supongo, de éxito. No lo conozco, pero pues se ve que...
Pero el común denominador en México, o sea, porque la gran mayoría de las empresas...
No,
pymes,
no solo en México, ¿eh?
Pero a ver, vamos a hablar de México porque tiene un tema de cultura muy cabrón.
¿Cuál?
Las pymes en México, la gran mayoría son o vienen de un negocio familiar. Uh-huh. Y tienen poca vida. O sea, tienen poca vida en términos estadísticos. No duran más de un año.
Bueno, en el IPADE hay una especialidad que se llama empresa familiar. Porque es todo un caso de estudio. O sea, sí tiene que analizarse y estructurarse de una manera radicalmente diferente que una empresa cualquiera. Por los vínculos que existen. A mí este me parece el parteaguas. Cuando te llevas lo que sucede en tu vida familiar ordinaria a la chamba. Y eso ha de ser dificilísimo.
Está cabrón. Conocemos...
O sea, imagínate, quítate la cachucha de soy el... rol que he jugado siempre y ahora en el consejo funciona como un ser laboral.
Está cabrón, tenemos una familia cercana, insisto, no voy a decir nombres, pero...
Ah, sí, dime.
No, porque sí es cercana y es de la escuela y la chingada. El suegro y la suegra dirigen la empresa. Mm. Y hay familias, dos, que dependen
de
la empresa. Ya sabes quién.
Ya tiene.
Y de ahí, o sea, de la empresa directo salen... Las colegiaturas,
todo,
los pagos de tarjetas. Y entonces, tú imagínate que tienes que llegar con tu suegra a decir que no ha pagado el seguro o decir que no ha pagado la colegiatura o que ya te vas de vacaciones.
Sí, yo creo que para el familiar político...
Está cabrón.
Ha de ser un tipo de sometimiento, hijo, incómodo, ¿no?
Cabrón.
Yo no sé si yo podría.
El hijo no tiene un sueldo asignado. O sea, la lana sale directo de la empresa a pagar. Y lo cabrón es, platicando con amigos que están en Coparmex y en el Consejo Coordinador Empresarial, me platican que es muy común. O sea, es muy común esta empresa en la que, en lugar de haber un CFO que se encarga de las finanzas, es el administrador de 5 o 10 familias que desde la empresa paga los gastos de la familia.
No, eso yo creo que es...
complicación que eso
no,
genera.
No, pues es que estás llevando una administración familiar al entorno laboral.
O sea, y los pedos que esto genera entre hermanos, ¿no?
Sí,
o sea,
de, oye, me voy a ir de viaje y yo me fui a...
¿Y por qué ese hotel? ¿Y por qué, salió tan caro?
¿Y por qué gastaste? No, bendito Dios que nos hemos ahorrado de esa, de ese problemita, ¿no?
Es un problema muy, muy común en México y que hace que muchas empresas no vayan hacia adelante. Porque
o que muchos hijos digan, no, yo no le voy a entrar a ese pedo ahí, ¿no?
Porque además, lo que le pasa a estas empresas que hemos visto tú y yo también en familias cercanas es, en las buenas épocas, todo mundo está toda madre, ¿no? O sea, cuando la empresa va bien y está vendiendo a toda madre.
La foto familiar en la Navidad, hermosísima. Hermosa. Pero, ¿qué tal la foto de Navidad cuando están ya los jalones por la lana?
Esa es la variación que no se toma en cuenta cuando generas este entorno familiar. Porque cuando todo va bien, el crucero pagado por la empresa, todo se toma la foto, la lana fluye, la chingada. Pero cuando una empresa tiene un ciclo hacia abajo, pues tiene que tomar decisiones cabronas. Una empresa normal tiene que tomar decisiones de, pues, recortar sueldos, bonos, no pagar ciertos gastos, la chingada. Y entonces imagínate que eres la suegra que dirige la empresa y tienes que decirle a la nuera, pues, se acabaron las vacaciones, se acabó el gasto, este año no hay cambio de coche. Y ahí es donde vienen los grandes pedos.
Sí, fíjate que en el entorno educativo, que es en el que me he movido, cuando trabajaba en el área de consultoría educativa en la universidad, me tocaron varias escuelas, porque es común que un colegio haya tenido un fundador, que es el papá, y de pronto se empieza a heredar. Y puede resultar un negocio bastante rentable. De hecho, yo creo que la mayoría de las escuelas en México particulares, pues han surgido así, ¿no?
Sí, sí. Son familias que dicen, vamos a poner un kinder, y del kinder sale la primaria, y de la primaria sale la segunda, etcétera.
Y tengo un caso muy cercano, no sabes qué complejo, varias. Porque el fundador, ¿no? El jefe, el padre de familia, le cuesta también sangre dejar el puesto al hijo, o sea, o a la hija. Nunca, es muy difícil, quiere verse en ellos, forzosamente, y eso es imposible. O sea, son hijos que nacieron con otras características. Y también me tocó ver cómo a otra de las familiares, pues le asignaban... Le inventaban un puesto porque no sabían cómo colocarla.
Sí, sí, sí.
Súper fuerte.
Es absolutamente incongruente con las teorías de la administración de una empresa. O sea, porque van surgiendo chipotes en la empresa.
Y ajustes para que el familiar no se sienta, no se enoje. Y ese me pareció uno muy importante. Y el que le tocaba liderearlo, pues de alguna forma había estudiado otra cosa. Entonces, de educación conocía muy poco.
Entonces, la pregunta es, ¿tú y yo podemos trabajar en conjuntos porque no ganamos un varo? ¿O
no? Yo creo que esto ya fue un ensayo. A ver, ponte a ver. Al final, no hay dinero, pero sí hay compromiso de por medio. O sea, y dos, yo creo que a mí, el primer ejercicio del primer cuento me sorprendió lo ágil que pudo haber sido empezar a escribir. Después, en el segundo, se puso increíble, porque además ya era tú esto, tú el otro, y tú por aquí, y sí, y corrígele. Entonces ya era tú aportadas, pero yo también ya tenía elementos para corregirte a ti. Después, los artículos también del periódico surgían muy interesantes, o sea, y no quiere decir que siempre de acuerdo, que eso es como un mito romántico. Entonces, al final hay compromiso y responsabilidad frente a un proyecto.
Pero entonces, a lo mejor el chiste es que encontramos cosas que queremos hacer los dos.
Claro.
Que nos motivan un chingo, sí, que no, nos apasionan, claro, un chingo.
No fueron heredadas.
Que no fueron heredadas, que no hay familias dependiendo de esto. Y que nos ilusiona un chingo sentarnos, por ejemplo, ahorita aquí en un micrófono.
Esto es divertidísimo. No, pero, es mi recreo de la semana.
También mi recreo de la semana, pero sí tiene una intención.
Claro.
O sea, si hacemos esto con la idea de que los que nos están escuchando piensen en un tema, lo reflexionen un poco, vean que entre hermanos se pueden hacer cosas divertidas.
No, y te digo algo, yo creo que, por ejemplo, en concreto en nuestro país, y no quiero recurrir a esto, están surgiendo cosas como, lamentables, y no lo vamos a tocar porque tú eres experto, pero la estructura social y política la está padeciendo. Uh-huh. Entonces, de pronto tener espacios más ligeros, pero que sí te lleven a cierta reflexión, yo creo que son necesarios. Y sí, ha sido también la era del podcast, y cómo no íbamos a estar. Fíjate, o sea, ¿cómo por qué no?
Ayer hablaba con una gran amiga, a ver, yo le quiero decir gran amiga, pero soy gran fan de ella, que es Saskia Niño de Rivera, que va a trabajar en otro proyecto con nosotros. Y lo que decíamos es que estamos en la época de la colaboración. O sea, estamos en un momento en el que todo mundo tiene que dejar un poco sus egos y sus rollos a un lado y colaborar para hacer cosas diferentes, para hacer cosas nuevas. Justo parte de la camisa de fuerza que tiene alguien que trabaja en una empresa familiar es que no puede hacer cosas nuevas. Tiene que estar todo el tiempo como sometido a los intereses de todo mundo, a lo que ya funcionó en el pasado. Este ejemplo que ponías de las escuelas, ¿no? Conocemos varias de gente cercana.
Sí, o que han tenido que cerrar.
O que pues el fundador no se quiere salir.
¿No?
Y mete a los hijos, les pide hacer cosas que traigan más gente a la escuela, pero no les deja hacer cosas nuevas, diferentes.
No los deja innovar. No suelta el poder.
No suelta el poder.
Porque él es el fundador.
Y entonces se vuelve un desmadre.
Sí.
O sea, porque el hijo está frustrado allá adentro.
Claro.
Sabiendo que
quiere innovar, porque este otro caso que tengo cercano, también el fundador, pues, construyó su escuela en otra época. Hoy las exigencias y las necesidades frente a la educación, pues, son otras. Y este perfil joven tenía mucho interés en innovar. Y pues por suerte hicimos buena mancuerna y sí les, de alguna forma les ayudé a ver, papá, tú poco a poquito, muchísimas gracias por haber sido parte, qué increíble, vamos a rescatar lo más importante que tú dejaste, pero ya le toca a las nuevas generaciones.
Porque
esto va, si no va, o sea, y fue durísimo quitarlo del puesto directivo, ¿eh?
Durísimo. Porque es como arrancarle al
pues su razón de ser.
Todo lo que, exacto, todo su motivo.
Sí.
Y también como hijo lo que no quieres es que se venga abajo porque le quitaste su motivo de vivir, de levantarse todos los días.
Lo que yo veía es que el hijo pues no quería ser tampoco una sombra del papá.
Ahora, no con esto, y sí lo quiero aclarar, porque no con esto estamos diciendo que las empresas familiares no funcionan.
No, al contrario. Yo creo que más bien es, ¿qué sí hacer?
Porque conocemos un chingo que son súper exitosas.
Sí,
o sea, y ganan dinero y son multimillonarios.
Sí.
Y se llevan a toda madre en general, etcétera. Pero sí tiene su chiste, sí tiene su...
Por supuesto.
Su complicación.
Fíjate, las que sí hacen, que aquí hay otro artículo, las que sí lo logran es porque el primer punto que hemos hablado, cuando es ya posible dividir familia y trabajo. Uh-huh. O sea, cuando eres capaz, imagínate que claras tienen que estar las reglas del juego, que es, podemos tú y yo en la mesa discutir un tema álgido, pero nos vamos a la comida... Y eso se quedó allá.
Y de lunes a viernes.
O sea, no en la botana te empiezo a echar indirectas y empiezo a, ¿no? A encender botones y...
O sea, de lunes a viernes, cuando nos vemos en la empresa, en la oficina, en la fábrica, somos...
Colaboradores.
Compañeros de trabajo, colaboradores, que vamos a tratar de hacer que esta madre jale.
Incluso también aquí dice que, híjole, te va a tocar, o sea, te va a ser atractivo el tema, cuando también lo tienes muy claro, es aquel familiar que requiera una consecuencia por un mal resultado, se da.
Y eso está bien cabrón, porque conozco varios casos.
Pues ve el contexto político igual.
No, sí, pero conozco además varios casos en donde uno de los hermanos...
¿Se protege?
Le metía la mano a las cuentas, ¿no?
Sí.
Y de repente el hermano se entera. ¿Qué haces con...? O sea, imagínate que te enteras...
Que hay fraude.
Que uno de tus hermanos está chingándose la lana de la empresa, ¿no?
Pues aquí es el bien mayor, se supone, que tienes que elegir.
Pero está complicadísimo,
¿no? Y el bien mayor es decir, pues las reglas son las reglas.
Tú imagínate la mamá, porque pues uno de ellos era el consentido, y la mamá diciendo, no, pues no hay pedo, y perdónenlo.
Es que generalmente, que en tu caso no nos pasa, ¿verdad? Porque aquí no aplica dónde está el huevón, el hermano huevón. No, la va, no nos pasa.
Sí, sí, sí.
Pero generalmente sí hemos visto en otros casos que al hermano huevón, la mamá o el papá lo sostiene y lo defiende. Y su gran preocupación, incluso su herencia, está pensada en salvaguardar a ese huevón.
Y eso rompe familias.
Pues claro.
O sea, rompe familias porque, por ejemplo, el hermano que se estaba rompiendo la madre todos los días.
Claro.
El que estuvo en la crisis salvando a la empresa. El que no ve a su familia porque tiene que estar ahí todo el día metido. Es el que dice, ¿y por qué tengo que tolerar al huevón que le mete la mano a la empresa, que saca la lana que ganamos para todos? Que ese drama no está nada fácil de llevar.
Lo otro es construir una estructura muy clara para repartir puestos y responsabilidades, de acuerdo al perfil. Entonces ahí tienes que tener claridad de decir, a ver, tú no entras, no es parte de tu perfil, aunque tengas ganas, aunque... Sorry, porque hay que tener muy claros cómo se reparten puestos y responsabilidades. Este yo creo que también, imagínate cómo pega el ego.
Pero ese además está muy cabrón, porque también conocemos varios casos en los que no entras en esta empresa, pero te voy a crear tu negocito.
Sí.
Yo tengo un caso muy cercano de una familia muy cercana a mí, que el patriarca no los metía en su negocio, pero les andaba creando empresas por todos lados y changarritos y... Órale, ahí va lana otra vez para tu nuevo...
Para ver si jala.
Que ahora quiero hacer una tintorería con café.
Porque generalmente es el emprendedor, ¿no?
Sí. Los hermanos huevones...
Es el emprendedor que nunca le sale un proyecto.
Es el Javi Noble. O sea, este caso es muy cercano a mí, que te digo, es el... Tenía varios Javi Nobles que, güey, ahora se me ocurrió que vamos a tener un café internet con tintorería.
Con la idea, además.
Y jugos verdes. Puta madre. O sea, ¿no? Y entonces la empresa no tiene sufriendo ahí, pero la empresa tiene que aportar lana para la idea fantástica del hermano huevón, ¿no?
Ahora, fíjate, lo que dice este artículo es que generalmente también toma mucho tiempo ya pasar, sobre todo la parte crítica es cuando pasas del fundador a los primeros herederos. Ahí toma años.
Muy cabrón.
De estar habituando a una serie de prácticas. Ya después, a los nietos y a los bisnietos, ya como está establecida la estructura, se puede facilitar, ya se agiliza. Pero el mayor rompimiento es cuando viene la primera parte de la herencia. Es, los fundadores tienen que soltar para la primera generación. Aquí lo que te dice es reglas de comunicación en la constitución familiar claras.
Y eso está cabrón, porque ahí hay otro tema que no hemos platicado que está en juego, que es el nombre, el apellido, ¿no? O sea, hay veces que estas empresas no solo están jugando con lana y con el sostén de una familia, están jugando con un nombre.
Claro.
Y un fraude, un pedo, puede implicar que ese nombre, ese apellido, quede manchado para toda la vida.
Claro.
O sea, varias de estas empresas que hemos conocido no solo están preocupados por que no se venga abajo el flujo y el éxito de la empresa, sino que no se manche para siempre el apellido que todos llevamos.
Claro.
Y eso está bien cabrón, porque eso genera una presión añadida, sobre todo para el fundador. O sea, el fundador que dice, güey, yo ya hice todo lo que hice.
Me rompí el lomo.
Me rompí la madre para que nuestro apellido sea un apellido que se diga con orgullo en otras mesas. Uh-huh. Y vienen estos güeyes a romperle la madre a ese apellido. Esa presión extra en México es muy importante.
Muy importante, pero también lo hemos platicado en otras partes del mundo, al no haber nobleza, ¿no? A no haber surgido estos países como surgieron tal vez en Europa, pues estos empresarios se convierten en esta élite de la sociedad que tienen que cuidar fuertemente todo el nombre que hay alrededor. Entonces, me pareció súper importante. Y el último que dice es una empresa que está en continuo aprendizaje. Yo creo que también aquí uno de los riesgos es, pues ya el fundador dijo, ya chinga su madre, ¿no? Entonces, pasan los años y esto no se innova. No, pues ahí, o sea, no va a haber manera.
Pero fíjate que he cagado la libertad que tenemos tú y yo, porque el no haber heredado ningún emporio de ninguna de las dos familias. Sí, hay veces que, puta, cuando viene el American Express y
pagar la colegiatura.
Y dices, puta, qué chingón hubiera sido heredar una
el
lana.
Súper. Yo esta vez sí le tuve que decir a mi hijo, oye, estas galletas van a durar 3 semanas, cabrón. O sea, no te las chingues en un día.
Justo en esos momentos dices, puta, qué envidia, pues qué ganas de haber vivido en una de estas familias que mantiene a muchas familias y que la herencia es la que rescata estos momentos complejos. Pero por otro lado, la libertad de no tener que cuidar un emporio, ni tener que guardar un apellido en cierto sector de cierta manera es una libertad muy rica porque podemos construir todo eso.
Claro.
O sea, puedes decidir de la nada, ching su madre, como no tengo que cuidar nada, me voy a dedicar a esto y de ahí empezamos a construir y el apellido igual. O sea, el apellido Kaiser no tiene ninguna relación hacia atrás con nada específico.
No, incluso también cuando platicamos de los cuentos que tenemos, que otro día ya profundizaremos en ese tema, yo siempre creí que, bueno, siempre en mis proyectos, con lo que vi en estas escuelas familiares, es que era muy importante dejar la estructura, la infraestructura, para que siempre fuera algo heredable, ¿no? Yo siempre les decía, es que ¿qué pasaría si tú te mueres? Y tú te mueres, y tú te mueres. Todo lo que se construye nuevo tiene que ser heredable. Y por eso es que en los cuentos yo pensaba, y te decía, Max, es que mejor no talleres ni conferencias, porque tú y yo ahí seguiríamos siendo las botargas, ¿no? Y el día que tú y yo ya no estemos, esto ya va a valer. Mejor en un algo que pueda ser y que no dependa además de nuestros hijos, de nadie, ¿no? Es algo que ya está ahí, que ya es posible heredar. Yo creo que eso es una visión bien interesante cuando planteas proyectos, siempre decir, yo no puedo ser la botarga eterna de esto. O sea, esto tiene que ser escalable y heredable. Pero sí ha sido, hermano mío, para ponerme cursi y romántica, un grato... ¿Cuánto llevamos ya trabajando?
Como haciendo 5 años.
Diciendo pendejadas.
Sí, diciendo pendejadas. No, pero además, ha sido muy grato porque ha sido en plena libertad. O sea,
sí,
en tiempos, en responsabilidades, y ahí hay cositas que ya empiezan a...
Y tú has aprendido de mí, aunque soy la menor, y yo he aprendido de ti. Muchísimo.
No sé qué he aprendido yo de ti. No.
Huevos.
No, sí, ¿qué? Ha sido muy padre. Ha sido una experiencia muy bonita. Y además, es muy cagado porque... Para nuestros familiares, papás en específico, pero para otros familiares es como muy grato ver a dos güeyes que veían madreándose a cada rato antes, de repente
ahora pueden...
verlos haciendo cosas.
No, de hecho, en las primeras entrevistas que íbamos, antes de que se acabara el mundo y surgiera la pandemia, nos preguntaban mucho. ¿No te acuerdas que nos preguntaban?
Sí, sí.
¿Y cómo no se han peleado siendo hermanos? Yo decía, pues no. O sea, ¿tengo qué? O sea, porque si es... Si tengo, lo hago. Se me daría.
Si es a huevo, hay que hacerlo.
O sea, eso... Y no... O sea... O no he encontrado un asunto importante por el cual me tenga yo que... Por ejemplo, aquí podría haber... A ver, tú eres mucho más rockstar que yo, ¿no? Sin duda. Yo jamás he salido en la mañanera.
Por eso hicimos esto, para darla a conocer en público.
No, pero... O sea, al contrario, me es un honor estar contigo. Y cuando la gente me dice, ¿y ahora por qué estás haciendo un podcast con Max? Yo siempre les digo, lo que me pida mi hermano, le digo que sí.
Ah, huevo, eso es la mentira más grande del mundo, pero...
No, o sea, que tenga que ver con lo laboral.
A ver, como para cerrar este episodio que estuvo muy divertido para mí, espero que para ustedes también, creo que sí es importante reconocer que estamos en el momento de la colaboración. O sea,
sí.
Es un cagadero este país porque cada quien quiere hacer lo que le sirve a cada quien. O sea, estamos en un momento de este egoísmo y de esta división, de querer separarnos por cuestiones raciales, de sector socioeconómico, de partido, de la chingada. Y lo peor que le puede pasar a una familia es eso, ¿no? El meterse a esta pinche dinámica social de... Todos tenemos una etiqueta y si no eres de mi tribu, te chingo.
Exacto.
En las familias, creo que podemos hacer un chingo de cosas para, en colaboración, poner un granito de arena de servicio a este país.
Y también, exacto, dijiste la palabra que yo quería mencionar, servicio. Creo que lo comentamos en los otros podcasts, venimos de generaciones donde hacías todo lo que tenías que hacer, pero ¿qué vas a cobrar? ¿Y cuánto vas a cobrar? Sí. Y yo creo que tú y yo traemos el viaje un poco de, pues hay cosas que no, o sea, que van mucho más allá de, y digo, no es que no sobre, ¿va?
Exacto, no es que no quisiéramos.
Exacto, no es que no quisiéramos, pero...
Pero no nos va a detener eso. O sea,
no, o sea, yo tengo muy claro que hay una serie de actividades mías que no voy a cobrar un centavo y estoy por más allá de eso.
Sí, ese es creo que el mensaje de este episodio. O sea que sí hay mil cosas que se pueden hacer en este país que a lo mejor de entrada no te van a dejar lana, que a lo mejor de entrada no van a convertirse en un gran negocio, pero que hacen falta y que están ahí.
Y que es una parte que le asignas, o sea, ¿no? Porque yo, pues sí, yo ya me ando rompiendo el lomo por otros proyectos que sí me generen.
Pero ahora sí, Pete y yo queremos nuestro café porque llegaste tarde el día. No mames, no hay manera de que se me olvide cobrarte algo.
Híjole, pero ¿qué crees que lástima? Mi parquímetro ya va a valer.
Pues qué gusto haberlos tenido en este episodio con nosotros. Ayúdenos a compartir este podcast con todo el mundo. El chiste es que nos acompañen media hora, se rían con nosotros, piensen con nosotros algunas de estas cosas y nos compartan.
No, y ¿saben qué? Como estuve a punto de que se me corriera, porque pues ya me reclamó el Pit, el productor, mi hermano, que no comparto en redes, que no ando moviéndome, que por favor, a todos mis cercanos que me están oyendo, pudiesen compartir esto.
O sea, antes de entrar al aire empezó, ¿y cómo se pega el vínculo del Spotify?
Pues
¿y
es
cómo
que yo no me la vivo en
échenle
eso.
Échenle la mano, échenle la mano.
Ay, sí, por favor, a mis amigos que sí me oyen, a mis primos que sí me oyen.
Compártanlo por todos lados.
Por todos lados. Bueno, los queremos mucho, que tengan un buen día. Bueno, no sé si los quiero, pues ni los conozco. ¿Tú sí los quieres?
Yo sí los quiero.
Ah, muy qué lindo. Bueno, les mandamos besos y abrazos.
Besos y abrazos.
Y el que quiera, arrumacos. Bye. Bye.
Dixo Exile Network.